La decisión política, un seminario por ahí, por favor.
Exactamente, en lugar de pedir un médico, pedimos un seminario. Si pedimos un seminario, ¿quién viene con el maletín? El profe Viñeschi. ¿De qué vamos a hablar? Esto es la decisión política. Una idea, por ahí, dos ideas quiero desarrollar como piso plantear. La primera, la más genérica, que es la que menos voy a mencionar al final, pero es qué difícil es el mundo de la decisión política, qué complejo que es, qué duro, cuánta soledad hay en la decisión política por lo menos en cierto nivel, hablo por ahí del nivel de los mandatarios, los presidentes, primeros ministros y demás, el margen de error que tenés, el margen de riesgo. Y en otra cuestión que por ahí vamos a hacer un poquito más de detalle, es algo que me parece interesante, una observación abuelo de pájaro miope, digamos, que es, a menudo se toman decisiones acertadas, o lo que uno considera acertadas en promedio, en base a información incorrecta, en base a premisas falsas, en base a lecturas incompletas. Y menos mal que es así, porque ocurre que en general los decisores no tienen toda la información, no tienen todo el tiempo para decidir, no tienen toda la data, ni entienden todo lo que pasa. Nadie entiende todo lo que pasa en el tiempo que le toca. ¿En serio decís? ¿En serio? Sí. Ejemplos, vamos. Lejanos mejor. ¿Por qué? Porque, ya te voy a explicar, porque tal vez el tiempo transcurrido te ayuda a releerlo. Juan Domingo Perón, y Sergio Viñeschi lo sabe, firmaba algunos artículos en el diario Democracia con el seudónimo de Descartes. ¿Por qué hacía esto? Porque Perón lo hacía por gentileza. Descartes lo hacía para mandarse la parte, porque Descartes para mandarse la parte usaba el seudónimo Perón en algunas cosas que publica. Era para darse dique en Francia, la época de vida de Descartes.
El compañero de Descartes.
Sí, en Francia, la época de vida de Descartes, ser peronista era muy vistoso, quedaba bárbaro, te abría todos los salones. Pero en algunos artículos que firmaba Descartes, tal vez con más énfasis que en su discurso, porque se permitía más margen. Pero en todo caso, no solo ahí, pensaba que iba a ver que la Guerra Fría un día iba a perder una de las palabras que la componían. O sea, que la Guerra Fría se iba a transformar, la Guerra Fría, que era la consecuencia, la derivación de la llamada Segunda Guerra Mundial, que había ocurrido no tanto tiempo después de la llamada Primera Guerra Mundial, iba a derivar en una guerra medianamente convencional. O sea, básicamente, que los soviéticos y los yanquis iban a empezar a los cuetazos un día, algún momento y demás, y parte de su política internacional y su lectura del mundo abrevaba en esa premisa que resultó falsa. Y sin embargo, la política que desarrolló Perón en base a esa premisa estuvo bastante piola, dice uno, por lo simplificar. ¿Qué hablamos? Hablamos sobre todo de la política económica, de la política de no alineamiento también, que tenía muchos otros motivos, muchas otras causas, pero también no había que alinearse con ninguno de los dos por muchos motivos, entre otros, podían empezar los tiros y acá convenía neutralidad, ya se había probado antes. Pero aparte estaba toda la idea de la autarquía, la industrialización, la sustitución de importaciones, todo eso estaba bueno. La distribución, claro, como base del consumo, los sindicatos, para contener a la base trabajadora y a la vez, en algún sentido, tal vez frenar la influencia de los partidos comunistas y demás que podían ser fuertes. En fin, todo eso lo hizo. Y eso resultó bastante bien, tanto que generó un orden que, como alguna vez charlamos con Sergio y más de una, tal vez con Martín, supervivió el propio peronismo en el año 55, 60, 65. La Argentina seguía teniendo una base de la estructura peronista, más allá de la persecución política y la proscripción, porque eso medianamente funcionaba. ¿Qué es lo que uno ve en la proyección del tiempo? Que la Guerra Fría, sin haber llegado a Guerra Caliente, de todas formas, tenía alguna de las consecuencias o derivaciones de una guerra real. Los bloques realmente existían, los castigos a los que no se alineaban los bloques existían, y sobre todo existían en el mundo una cantidad de factores que estimulaban la perspectiva de la autarquía, de la industria y demás. Se estaba viviendo, Perón no podía decir, sé que estamos al comienzo de los 30 años gloriosos. No podía decir eso porque no lo sabía. Pero lo sabía, ¿no? Lo sabía. En algún punto lo sabía. Entendía, era el único que jamás. Lo entendían muchísimos líderes en el mundo, los del New Deal, los de no los, los líderes de países europeos, los de ciertas socialdemocracias que partían y demás, los laboristas, no, es decir, en muchos lo veían porque estaba ahí, se iba percibiendo. Fíjate vos, se me ocurrió hoy, ahora, tomando un café, o sea que es una reflexión un poco primaria, digamos, no la desarrollemos mucho y esto no lo incluyamos en el seminario. Perón entendió menos cuando se terminó ese ciclo. Pues a Perón le tocaron, en suerte y en desgracia, o en suerte y qué sé yo, el comienzo y el fin de los 30 años gloriosos, que más o menos se fechan 45-75 en el mundo. Sí. Se fechan como el primer peronismo, palabra más, minuto menos. Y a Perón le tocó, y el 75 no lo entendió tanto, se estaba agotando una. Cuando se agota una época es más difícil. Es más difícil, porque aparte vos venís, sobre todo si vos venís encaballado en la otra. ¿No? Es una cuestión. Hoy, un día vamos a un seminario, pero primero vamos a estudiar un poco, porque tampoco podemos ponernos muy audaces de momento. Otro punto interesante, este la cuento a veces, y es tiene un montón de puntos suspensivos, pero como estamos en radio, me lo van a perdonar. Una vez leí un libro que nunca encuentro, no encontré más, y lo leí, de la guerra, de la crisis y los misiles, contada por un politicólogo norteamericano, en la cual el tipo lo que hacía era desagregar, en ponerle 12 episodios, o 14 o 15, los que fueran, en la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética, vista del ángulo norteamericano. El planteo era, ¿qué sabía Kennedy cuando decidió este paso? El primero, ¿no? Mover el peón cuatro reyes, decir esto, contestarle a Khrushchev, qué sé yo. El segundo, ¿qué sabía, qué premisas tenía y cómo era? Y así lo iba desagregando. La conclusión que era que la política de Kennedy fue acertada. ¿Por qué? Se evitó la crisis, Estados Unidos quedó más o menos fortalecido, no volaron bombas, cosa que a Perón no lo hubiera sorprendido, pero bueno, no era el punto de vista norteamericano, sí. Y que básicamente toda la información de que dispuso de Kennedy etapa por etapa era equivocada. No, es decir, decía, ahora los soviéticos hacen eso porque quieren mandar barcos a Cuba. Y resulta que los soviéticos no querían ni por asomo, ahora estoy zanateando. Ahora los soviéticos tienen un problema interno y me dicen esto es una mague. No era una mague, era en serio. Y sin embargo llegaba, y ahí por qué llegaba, no lo sé, que era dicho que no lo sé, pero se me ocurre algo como una especie de explicación general o de hipótesis general a desarrollar. Cuando vos tenés un rumbo correcto, los errores parciales no son tan importantes. Y lo segundo que pasaba ahí era un tema de contexto. Cuando vos, ¿qué es? Los soviéticos tampoco querían que hubiera guerra. ¿Y cómo se sabe esto? Se sabe, en parte porque ocurrió ahí, pero en parte porque ocurrió todo el tiempo después. O sea, la Guerra Fría se prolongó hasta el 90, digo, porque total, si los tipos querían tirarse cohete. Esa vez, y esa vez fracasó porque Kennedy, no sé, se metió una chilena y la clavó en el ángulo, no importaba mucho porque, digamos, a Kennedy lo mataron poco tiempo después, digamos, el mundo siguió fluyendo. O sea, ni los soviéticos ni los gringos querían que hubiera guerra. En ese planteo, una política decidida y no belicista, garpaba. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que por ahí es más interesante, no gran cosa, primero, que por ahí más interesante es tener un rumbo que acertar todo el tiempo. ¿Qué más interesante decidir que no decidir? Esto lo he aprendido mirando la política, estoy totalmente convencido. O sea, es mejor mover un peón rápido y perderlo que perder todo el tiempo que te come en el ajedrez, pensar la jugada y conservarlo. En promedio, queda claro. Porque otro punto es, Perón no sabía del todo, y era Perón, ¿no? Era Kennedy no sabía, Kennedy, ¿no? Es decir, con la CIA, el FBI, qué sé yo, asesores brillantes, él era brillante, sus asesores eran brillantes, qué sé yo, pasaban espiando a los soviéticos, le debían tener también pichados un par de teléfonos con las limitaciones técnicas de la época, qué sé yo. No sabía qué es lo que ocurre. En general, contra lo que pensamos las personas ingenuas, las quienes gobiernan no saben todo. Saben de apuchos, se enteran a borbotones y saben menos lo que tienen que saber, sobre todo por el vértigo de las decisiones. por la necesidad de tomar decisiones en el tiempo que te fijan las coordenadas y no en el tiempo que sería necesario. Si yo puedo decir, bueno, voy a decidir si hago una alianza, bueno, deme 2 años, hagamos nomás un seminario, hagamos un debate, que todas las... Bueno, no se hace así. De acá al miércoles, a las 8, tenés que resolverlo. ¿Cómo lo resolvés? Y bueno, cerrás los ojos y vas. Si vas medianamente bien, y yo creo que ahí es donde aparece la cuestión del rumbo, la cuestión de la decisión y el verdadero, ¿cómo decir?, el verdadero drama o la verdadera tragedia de decisión política es que siempre la tomás un poco oscuras. Por eso, en parte, me hago esta pequeña digresión y luego converso contigo, Sergio, es que a la gente del común le atrae, uno de los factores por los cuales a la gente del común le atraen las teorías conspirativas es que no soportan la idea de que las personas que tienen mucho poder o mucho dinero se equivoquen. No los intranquiliza. O sea, te intranquiliza esto. ¿Cómo puede ser que tal tipo cometa tal error? ¿Cómo? Bueno, pero ocurre que vos sabés que en todos los órdenes de la vida se cometen errores. Cuando, qué sé yo, el otro día Enzo Pérez, que es un capo, le pifió una pelota fácil y le dio un gol a otro. Vos decís, ¿cuántas jugadas de esas genera Enzo Pérez? Pocas. Cuando la genera, la genera. ¿Qué es lo que significa? Entonces, cuando vos ves que alguien se autoperjudica, sí, tiene una jugada detrás. Nos hace creer que se autoperjudica, pero en realidad tiene una baraja guardada. No tiene, a veces no tienen nada, a veces están francamente perdidos, y a veces, en todo caso, resuelven en ese mundo de limitaciones y demás, en el cual, insisto, si tenés el contexto a favor, si tenés un criterio general que te orienta y si tenés fuerza para decidir sabiendo que no contás con todos los elementos, yo creo que vas por un camino mejor que si citás mucho. Tema largo para discutir, Viñez, y te escucho.
Bueno, Mario, el seminario se va a llamar ¿Cómo ser un estadista de pedo? Me interesó muchísimo, pero muchísimo. Eso sí va para un seminario. El tema de cómo alguien, el que llevó una forma de hacer la política, un estilo, y tuvo una concepción, en determinado momento eso se terminó y esa persona ya no puede volver a generar. Porque hay algo que por ahí, por un poco de pereza mental, uno llama intuición. Uh-huh. Pero tal vez la intuición es una racionalidad de un montón de cosas que uno no sabe cómo definir. Ahora, esto ya lo decías ahí, ¿quién? Maquiavelo. Uh-huh. Cuando hablaba del azar decía, hay ciertos estilos que siempre salen bien, pero en determinado momento cambiaron las circunstancias y seguir con el mismo estilo, uh-huh, es una catástrofe. Esto que decís de Perón, aparte da matemático, ¿no? Desde el 45 hasta el 75. A veces hay gente que está presa de sus propios éxitos iniciales. Muy interesante, Mario.
Sí, es que esto de los éxitos, o esto de las políticas que rinden, en el caso de este, son políticas vastísimas que rinden. Eso ocurre mucho, eso lo he visto. No quiero hacer nombres porque sería injusto o selectivo. Pero eso ocurre bastante, inclusive en gestión pública. De pronto, esto pasó en, para mí, los mejores gobiernos de recuperación democrática, los gobiernos kirchneristas. O sea, un día te enamoré. ¿Vos de qué tenés que enamorarte? ¿Tus objetivos? El kirchnerismo en general estuvo enamorado de sus objetivos. O sea, ahí está. O sea, el kirchnerismo tiene una relación fuerte con sus fines. Fuerte. O sea, no resigna, es peleón, es enérgico. No hablo en general. Las herramientas son herramientas. O sea, si vos decís, Néstor Kirchner estaba enamorado de los equilibrios fiscales. Era claro. Y nos sorprendía, a quienes teníamos un ideario más o menos parecido y éramos medio inflacionario, ¿viste? Un poquito de inflación. No me voy a animar, ya imité a Perón. No me voy a animar a imitar a Alfonsín cuando decía, un poco de inflación, no me sale. Un poco de inflación. Y lo querían comer. En tiempo de la convertibilidad se lo querían cortar en feta. ¿Por qué? Porque la idea era que un cierto margen de inflación, no la que tenemos ahora, no la que tuvimos, no la que tuvo Alfonsín, pero un cierto porcentaje podía ser funcional o una cantidad dinámica. Y en todo caso, no era tan grave como otras cosas, como la recesión, como la falta de puja distributiva y qué sé yo. Pero en algún momento te enamorás, en algún momento esas herramientas se te vuelven en contra. Yo estoy convencido, y esto es largo y lo vengo diciendo, y a veces, por supuesto, a uno le falta, como decir, le faltan un par de terminales o le faltan un par de factores para desarrollar. Yo estoy convencido que estamos viviendo el fin de una etapa, o que ya hace un tiempo, de una etapa económico-social en la Argentina, y eso no se termina de percibir. Y no soy el primero que lo dice, ni el único, se está diciendo por todos lados. Pero uno de nosotros, ¿qué es lo que creo? Que la Argentina, la idea de la Argentina con base industrial, empleo registrado, privado y qué sé yo, eso, la hipótesis de la Argentina pueda volver a eso, es una hipótesis casi descartable. E incluye una cantidad de errores. Siendo que era un ideario súper simpático, en el cual uno se crió, se formó y sigue teniendo una serie de valores importantes, por lo cual ni siquiera, aunque lo desearas, tenés que derrumbarlo. Uno dice, hay que terminar con el trabajo registrado para que venga una especie de, no sé, neomarxismo, de no sé qué cosa. No, pero a la vez, esas realidades no te alcanzan. Ni el sistema productivo, ni la estructura laboral, ni el sistema productivo. Todo eso me parece que queda rezagado y que ahí hay una cierta inercia de pensamiento a la que es difícil salir. Tema para pensar, y no ahora, en otro momento, ¿por qué le cuesta tanto salir? Mi impresión, en el caso de los decisores, es que cuando no tenés una idea de cómo hacerlo, te refugiás en lo conocido, casi como un reflejo psicológico, como nos ocurre en la vida particular. Pero mejor lo dejamos para otro momento, pues ya me estoy yendo a la psicología.
Vamos a invitar a la oyentada que se comunique, nos puede llamar al 0800...